no está dada. Golf en estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontranos en redes como No Está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com. El lugar para los fanáticos del golf.
¿Cómo estás, Dani?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Bueno, justo cuando me mandaste para sumarte, estaba explicando un poco, estás haciendo como una pequeña introducción. Así que sigo por ahí. Bienvenida al vivo. Antes que nada, gracias por tu tiempo. Estamos hablando con Daniela Arquea, jugadora profesional de golf de Ecuador. Hoy en día parte de la LPGA, en mi opinión una gran jugadora, pero hoy van a escuchar todas sus anécdotas, todas sus historias y sus logros, así que van a poder sacar sus propias conclusiones. Pero bueno, por supuesto, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo.
No, Ali, con muchísimo gusto. Qué lindo fue recontactar contigo después de tanto tiempo, ¿no? Creo que el mundo es tan chévere. Obviamente dentro de esas, el equipo argentino, a ti, y qué lindo conversar contigo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Es un placer para mí. Y como decís vos, qué bueno poder reconectar. Me acuerdo por ahí de algunas Copas Andes, algunos sudamericanos, y bueno, y siempre, por supuesto, estar siguiendo noticias tuyas, porque muchas de nosotras te admirábamos, por supuesto, siguiéndote tus pasos en la universidad y demás, así que bueno, es un placer. Bueno, primero contanos un poco, veo que estás vestida de golf, contanos un poco cómo está todo por allá, estás entrenando, o todavía no, ¿cómo es la situación en estos momentos?
Bueno, está mejor, va la situación mejorando, realmente los últimos 2 meses fueron un poco complicados, no podíamos salir, pero bueno, ya hace como 15 días el Ministerio del Deporte me dio un permiso para empezar a entrenar, así que eso fue súper importante, creo que clave obviamente volver a la cancha y empezar a coger ritmo, si es que la LPGA reanuda los torneos, obviamente es importante estar al mejor nivel posible, ¿no? Bueno, yo prácticamente esta es la tercera semana que ya estoy entrenando, así que ya obviamente me estoy sintiendo cada vez un poco mejor. También la situación del país va mejorando. Ayer fue el primer día de que se abrió, digamos, un 50% el trabajo, que están permitiendo a la gente circular un poquito más, así que eso va bien, va mejor y espero que así se mantenga mejorando, ¿no?
Qué bueno, me parece muy importante por ese lado también que todo empiece a retomar de a poco, pero bueno, como decís vos, también son tiempos complicados, entonces me parece que bueno, hay mucha gente que todavía no sabe qué hacer y bueno, la verdad es que es difícil, y como hablamos con muchas de las chicas estos días, viste, decís, bueno, a ver, o sea, ¿qué hago y qué esperar? Porque ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que la LPGA tome una decisión enseguida? ¿Que tu club tome una decisión enseguida? Me parece que todo el mundo tiene muchas variables que analizar, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que en el mundo del golf dependemos mucho de varias cosas que sucedan. Por ejemplo, en mi club se demoraron y dudaron un poquito en permitirnos de volver a entrenar. Obviamente, si es que ven a gente en la cancha, mucha gente se va a querer sumar a jugar, a participar, ¿no? Entonces, eso obviamente es una decisión difícil como club, como entidad. De todas maneras, aquí creo que en Ecuador me tienen muchísimo cariño y me ayudaron dándome los permisos para poder ir y entrenar, ¿no? Hoy en día soy la única persona que estoy practicando. Entonces, de golf, realmente somos el grupo que el ministerio nos dio el permiso. Somos 4 personas que son prácticamente mi asistencia técnica y yo. Entonces, es súper importante eso. También la LPGA está viendo cómo hace para poder volver. Obviamente eso es también extremadamente complicado. Es un montón de contratos con varias empresas, acuerdos con varios países de que nos dejen entrar, de que tengamos que hacer cuarentena, etcétera. Entonces, creo que las directivas en el mundo del golf están haciendo lo que pueden para que nosotros podamos volver a competir, que podamos volver a entrenar, ¿no?
Claro, por supuesto. Y en cuanto quizás al acceso a la información que tenés vos como jugadora, ¿estás viendo por ahí alguna diferencia entre los procedimientos entre la LPGA y la PGA, que por ejemplo ya ha comunicado varias fechas?
Bueno, sí, la PGA obviamente tiene una facilidad más grande de reactivarse, de empezar otra vez. Obviamente ellos son capaces de costear las bolsas que ofrecen a los jugadores para participar en los eventos. Con la LPGA la tenemos un poquito más complicada. Nosotros dependemos directamente de los sponsors y obviamente si es que los sponsors no pueden o no están seguros de que quieren hacer el evento simplemente no se da. En cambio, en el lado de los hombres es un poco más simple, es simplemente decidir qué ellos pueden hacer y armar un evento sin riesgo, digamos, de salud y tomando las precauciones y simplemente se da y punto.
Claro, me parece que en ese sentido, como decís vos, es un poco diferente y quizás tienen posibilidades y recursos diferentes los tours. Me parece que de todos modos, bueno, me imagino que todos ustedes deben apreciar los esfuerzos que está haciendo la LPGA y bueno, quizás es tener paciencia y me parece que lo que estás haciendo vos está buenísimo, que conseguiste tu permiso para poder entrenar aunque sea en tu país y como decís, mantenerte en ritmo para, bueno, tener toda esa energía acumulada y estar lista para cuando puedas volver.
Sí, total, eso para mí creo que fue importante, buscar la forma de mantenerme activa, de entrenar y simplemente confiar que la LPGA va a hacer un buen trabajo para regresar a competir, simplemente esperando con paciencia, ¿no?
Sí, bueno, es que es lo único que podés hacer y me parece que lo más inteligente también, porque si no, bueno, te empezás a desesperar un poco, ¿no? Porque uno también quiere volver, entonces me imagino que no es fácil. Pero bueno, me alegro que ahora tengas la posibilidad de entrenar este tiempo y me gustaría retomar un poco y empezar del principio, valga la redundancia. Y que nos cuentes un poco cómo llegaste al mundo del golf, cuántos años tenías y en qué momento pasaste de jugar simplemente como algo de todos los días a competir.
Bueno, empecé joven, teníamos unos 4 años de edad. Prácticamente fue el deporte, la actividad que más me llamó la atención. Desde el primer momento me encantó y tuve el apoyo de mis papás, así que fue súper importante, clave eso, para poder obviamente motivarme y mantenerme en el mundo del golf. Ellos realmente no entendían mucho, pero simplemente veían que me gustaba y me dieron la oportunidad ahí. Poco a poco fui comenzando a competir en los torneos nacionales, en los zonales, después antes de aquí en Ecuador habían zonales, después de los nacionales, y obviamente me encantaba el hecho de viajar a otras ciudades, de tener mi grupo de amigos con los que entrenaba, que hasta prácticamente el día de hoy algunos de ellos están aquí y entrenamos juntos, así que súper chévere eso. Después de eso me di cuenta que realmente era buena. Empecé a jugar a sudamericanos, jugué fuera del país algunas veces, salíamos para Colombia, para Estados Unidos y obviamente poco a poco iba dando mejores resultados. Y creo que después fue el enganche más importante que tuve en mi carrera. Llegó acá al país Jorge Mesa, él es mi entrenador actual y creo que él marcó una diferencia muy grande en el hecho de ser un poco más competitiva. Mejoró mi nivel, él me motivó un montón y la verdad es que fue súper clave eso para mí, fue súper importante que él venga y me enseñe que realmente el golf puede ser una profesión. Y bueno, poco a poco él fue introduciéndome la idea de hacerme profesional. Llegué a la universidad, comencé a jugar para la Universidad de Miami y en ese entonces después ya se hizo una, me di cuenta que realmente tenía un chance bueno. Entonces estaba compitiendo con las mejores del mundo, estaba motivada, estaba entrenando lo más duro que podía y después decidí, bueno, voy a hacerme profesional y conjunto con Jorge tomamos esa decisión y ahora estoy ahí jugando lo mejor que puedo.
Claro, qué bárbaro, ¿no? Por ahí como, bueno, vos siempre te gustó, te llamó la atención, pero en el momento en el que llegó él y quizás te dio como ese, te ayudó a dar el clic que muchos le decimos, ese clic que por ahí te faltaba, qué importante y qué inspiración, ¿no? Que quizás él, por ahí sin darse cuenta, pudo generar en vos, me parece muy importante, me parece que para el golfista el entrenador es algo muy personal y alguien con quien tiene que tener mucha confianza y qué bueno que vos te hayas encontrado con él.
Sí, total. Jorge realmente fue una persona súper importante y especial en mi carrera hasta el día de hoy. Creo que fue, como tú dices, el clic que necesité para darme cuenta que este era el camino que yo quería tomar. Y obviamente tengo el apoyo incondicional de él siempre, así que eso siempre suma a tratar de mejorar y a tener esa gana, ¿no?
Claro. Estuve leyendo por ahí en una de las entrevistas que has dado en diferentes lugares que siempre mencionás que una de tus inspiraciones también era Lorena Ochoa. ¿Desde qué momento recordás quizás que la empezaste a seguir y qué es lo que más te gusta o te gustaba de ella?
Bueno, cuando yo estaba creciendo, cuando estaba empezando en el mundo del golf, obviamente Lorena, las cosas que me motivaban, me encantaba ver a Lorena en televisión, yo decía, wow, yo algún día quiero ser como ella. Y poco a poco fui, bueno, jugando y motivándome y seguía obviamente el golf porque Lorena estaba ahí, porque Lorena era la uno del mundo y eso para mí fue súper importante. Creo que no solo para mí, sino para muchas, es una inspiración muy grande en el golf latinoamericano, así que obviamente le tengo muchísima admiración y admiro muchísimo la carrera de ella, ¿no?
¿Qué ves por ahí que tiene el golf mexicano? Creo que ha venido, como decimos en Argentina, pisando fuerte, ¿no? Como que ha tenido mucha influencia en el último tiempo, ha podido sacar muchas jugadoras y jugadores también, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Qué ves por ahí en la Federación Mexicana de Golf que hace distinto, que quizás genera más jugadores?
Justo eso, ese es el tema, generar más jugadores, dar la oportunidad a más gente. Creo que el golf se volvió muy popular, Lorena llegó, se hizo la uno del mundo y ese golf se volvió muy popular, accesible a muchas personas. Creo que eso es algo muy importante. Yo lo que tengo, ahí veo una pregunta que si me gustaría generar lo mismo en Ecuador, ojalá que sí. Yo sueño con que haya una cancha pública, con que haya acceso al deporte. Acá Ecuador tienes nada más 7 canchas privadas de golf y eso es obviamente una limitante muy grande para que muchos niños se enganchen con este deporte que es tan lindo. He conversado mucho con un amigo mío con el que de hecho empecé a jugar desde chiquitos. Él es ahorita el entrenador de la Federación Ecuatoriana de Golf, se llama José Andrés Miranda y con él realmente tenemos una visión de ojalá abrir una situación que permita que más niños lleguen al mundo del golf. Obviamente primero tenemos que empezar a hacer un trabajo en los clubes privados, después la idea sería abrir ojalá una cancha pública, eso es algo que yo sé que la Federación Ecuatoriana está tratando de lograr, es una inversión muy grande y obviamente el gobierno tiene otras prioridades en este momento, especialmente ahorita con el tema de la pandemia, se complicó muchísimo. De todas maneras, ojalá algún día podamos llegar a tener un centro de alto rendimiento o podamos tener una cancha que sea pública y se pueda abrir a todos los niños, ¿no? Sería excelente si es que podremos lograr eso.
Sí, yo creo que sí. Me parece que muchas federaciones están empezando a darse cuenta y a llegar a la conclusión de que en muchos países el futuro está en los niños, porque ellos son el futuro y son los que van a seguir construyendo, ¿no? Por supuesto, vos ahora sos joven y sos el futuro, pero también hay que seguir plantando esas semillitas, ¿no? Me parece para lo que va a pasar después de vos, el día de que vos digas, bueno, miren, no voy a jugar más. ¿Y quién va a seguir con ese legado, ¿no? Entonces, me parece la verdad que es una idea genial y algo que de corazón espero que en algún momento puedan concretar, porque, bueno, obviamente cambiaría rotundamente el futuro del golf en Ecuador.
Total, total. Realmente, obviamente, con José aspiramos a ojalá dejar simplemente darle la oportunidad a más gente de vivir lo que nosotros hemos vivido. Prácticamente, a mí el golf me ha dado amigos, he logrado conocer el mundo, tuve una beca en una universidad, me ayudó a educarme y ahora, hoy en día, literalmente es mi carrera, de esto vivo y yo quiero que esa sea ojalá la oportunidad que le queramos transmitir a muchos niños, ¿no? Eso es lo que soñamos con José Andrés y ojalá podamos lograr esto. Obviamente estamos trabajando de la mano de la Federación, que es obviamente una entidad súper clave y ojalá se pueda dar. Gracias, Aldi, por tus deseos de que esto se dé, ¿no?
Por supuesto, y como ves ahí en los comentarios hay mucha gente que piensa de la misma forma, así que por supuesto siempre les deseamos suerte, y yo creo que como vos demostraste en tu carrera, todo lo que, donde hay esfuerzo, lo que quieras lo vas a lograr, así que me parece que si se siguen esforzando y pueden presentar todos estos planes, lo que sea que tengan que presentar y las ideas que tengan, yo creo que va a poder salir, así que con eso por supuesto toda la suerte del mundo. Mencionaste recién un par de veces la Universidad de Miami. Vos empezaste a ir en el 2013, si no me equivoco. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo encontraste la Universidad de Miami, la Universidad de Miami te encontró a vos, ¿cómo fue un poco la historia con la universidad y tu llegada, ¿no?
Bueno, cuando yo llegué, la universidad estaba saliendo de, bueno, una entrenadora que un poco perdió la motivación y dejó que el equipo descienda mucho en los rankings. En el pasado, la universidad era una de las mejores de Estados Unidos, de la NCAA, de División 1. De hecho, mi entrenadora, Patty Rizzo, ganó Nationals, entonces obviamente era una universidad muy fuerte en ese sentido. Un poco decayó el programa. Y cuando me reclutaron, ya no estaba muy bien rankeada. Patty tenía el proyecto de reactivar el equipo y soñaba y sigue soñando con que sea una de las mejores universidades del mundo, porque realmente Miami es un clima perfecto, tenemos buenas canchas y simplemente es un programa que podría haber salido adelante muy fácilmente, obviamente con una dirección apropiada. Y bueno, me sumé a la iniciativa de Patty de sacar adelante el equipo. Fui a un equipo que realmente no estaba muy bien rankeado en ese entonces. Y yo llegué y era una de las mejores jugadoras del equipo. De hecho, fui una de mis teammates, era Delfia Costa, argentina. Y creo que con las dos llegamos al mismo tiempo. Fue súper importante para que el equipo dé un giro completo. Y trabajando con Patty y con John, que era nuestro assistant coach, logramos que el equipo, para el momento que... Bueno, yo me fui un poco antes, pero para el momento que Delphi se fue, estaban rankeadas dentro de las top 40, que creo que es un logro muy importante, muy bueno, y obviamente eso ayuda a que otras peladas buenas quieran ser reclutadas por Miami, ¿no? Obviamente el nombre de la universidad creció, se movió en los rankings y se volvió un poco más atractivo ir a jugar para el programa.
Claro, por supuesto, me parece que cada golfista que llega a un programa tiene diferentes objetivos, pero muchas veces un equipo de golf fuerte y un buen nivel es uno de los objetivos principales para muchas personas. Y bueno, por supuesto, me parece a mí, yo estuve mirando algunos resultados y demás desde tu llegada y la de Delphi, que la mencionaste vos también, y me parece que estoy totalmente de acuerdo. El programa tuvo un giro muy rotundo desde que ustedes llegaron, y qué importante me parece también que justamente las dos sean latinoamericanas. Me parece que ayuda muchísimo. Después, de hecho, al programa llegó Macarena Aguilera también, que es argentina. Entonces me parece que también no solo pone el mapa en la universidad, sino que a ustedes como jugadoras latinas. Entonces me parece que eso estuvo muy, muy bueno. Y qué bueno que se animaron, ¿no? A decir, bueno, mira, vamos a jugar para esta universidad, capaz que el equipo no es el mejor, pero apostamos a este programa y al plan que tiene la coach y vamos con todo para allá.
Sí, total. Creo que una de las cosas más importantes, como mencionaste, es el hecho de que ponemos a América Latina en el radar de los entrenadores, de los coaches de la universidad. El rato que nosotras como latinas vamos, hacemos un buen papel, tenemos una buena disciplina, entrenamos como ellos quieren, y mejora el equipo, realmente estamos enseñándoles el talento y el nivel y el compromiso que tenemos acá en Latinoamérica, y obviamente le abrimos las puertas a chicas que vienen después. Delphi dio una recomendación, yo a Maca la conocía poquito, obviamente es menor, y Delphi dio una recomendación muy buena de Maca, y de hecho tuvo una carrera. Creo que van a jugar el próximo año, no estoy muy segura, pero obviamente una carrera brillante. Creo que Maca es una persona muy talentosa. Yo conversaba con ellas y con las otras chicas del equipo y les decía, oigan, ustedes pueden realmente llegar a jugar profesional en la LPGA si ustedes se proponen y quieren. Así que, porque yo veo que tienen el talento, tienen el nivel. Entonces, me pareció súper acertado, obviamente, que Maca vaya para allá y que sea otra latina que esté sumando en el equipo de la universidad. Fue súper lindo también.
Sí, 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 me imagino, y qué bueno que estaban ahí ustedes para apoyarlas también, me parece que eso es súper importante. Estaba viendo una de las preguntas acá, están preguntando si cambió mucho tu forma de entrenar golfísticamente y físicamente cuando te fuiste a la universidad.
Físicamente, wow, sí, físicamente fue duro, creo que mi primer año... fue uno de los años más duros a nivel físico. De todas maneras, yo mejoré muchísimo mi rendimiento en golf en general. Fue uno de los mejores años que tuve dentro de la
universidad. Ay, creo que se trabó.
¿Alguien?
Okay. Ahí está.
¿Te perdí?
Te había perdido.
Sí. Bueno, como les decía, creo que fue duro el primer año en cuanto a la parte física. Creo que es algo que muchos niños que están yendo para la universidad encuentran como un reto, digamos, aguantar el primer año de college. Te ponen a levantar pesas y el entrenamiento físico era muy fuerte. A nivel de golf, realmente yo estaba acostumbrada a entrenar y Patty, la entrenadora, nos daba digamos, el permiso para hacer lo que nosotros consideramos que era lo más apropiado, ¿no? Yo trabajaba con Jorge, trabajaba con John mucho en revisar mis estadísticas y ver por dónde iba y obviamente me enfocaba en entrenar eso en cuanto a golf, pero realmente la parte física fue muy duro al comienzo y después obviamente ya me fui acostumbrando.
¿Qué es lo que por ahí notaste? Porque, bueno, obviamente cada universidad tiene su programa, pero muchas chicas responden lo mismo a la pregunta. ¿Qué es por ahí lo que notaste que fue lo más duro? ¿Se enfocaban mucho en el peso, mucho cardio? ¿Cuál fue el cambio más fuerte?
Para mí prácticamente el hecho de empezar a levantar pesas. Yo había levantado, pero no al nivel que levantábamos en la universidad. Creo que fue una de las épocas que más más muscular gané. Creo que fue una de las épocas que también realmente comencé a ganar mucha fuerza. Entonces, creo que eso fue lo que más duro me dio. Obviamente, un entrenamiento físico de levantamiento de pesas, te quedas con dolor. Y es un poco más, un reto más grande, ¿no? Que hacer otro tipo de entrenamiento como el que yo venía haciendo acá en Ecuador. Y me gustó, de hecho me gustó, estudié fisiología solo porque me interesaba tanto el tema del deporte y prácticamente para mí fue eso, la parte física, muy duro.
Sí. Muchas chicas con las que hablamos mencionan lo mismo y bueno, personalmente puedo decir también que al principio sí, es duro, pero yo noté cambios que a mí me gustaron, como decís vos, me parece que hay cosas positivas. Por supuesto, bueno, hay que adaptarse y hay que ver qué le gusta a uno y lo que no le gusta, pero sí me parece importante y me parece que por ahí te cambia un poco la visión que vos tenías viniendo desde tu país en cuanto al entrenamiento. Quizás uno estaba proyectando de otra manera y después vino acá y se enteró de diferentes cosas y por ahí se hizo, bueno, quizás hay cosas que puedo incorporar.
Total, total. Realmente yo me quedé con esa, bueno, no hago las mismas rutinas de entrenamiento, pero obviamente para mí fue súper importante aprender el hecho de levantar pesas, la técnica, y me quedé con eso. Ahora mi entrenamiento ha ido evolucionando, yo me quedé un poco, digamos, con esa gana de entrenar todos los días, esa disciplina, y me gustó mucho. Obviamente saqué cosas muy buenas de eso y aprendí mucho durante la universidad.
Sí, súper, súper importante. Y bueno, qué bueno que después terminaste estudiando eso. Me parece que pudiste quizás de otra forma aprender más todavía y educarte sobre el tema, que es súper importante. Así que me parece súper bueno. Contanos un poco, por supuesto, antes de la universidad y quizás durante la universidad también, jugaste Copa Andes para Ecuador. ¿Cuántas Copa Andes jugaste? ¿Y cuáles son tus visiones o tus opiniones sobre el torneo en sí?
Copa Andes creo que es uno de los torneos más lindos que hace la Federación Sudamericana de Golf. Creo que todos los que participan en ese evento, todos los jugadores quedan con un cariño especial hacia ese torneo. Uno siempre se acuerda de Copa de los Andes como algo, como un recuerdo lindo. Para mí, mis primeros años fue difícil. Obviamente yo estaba viniendo de Ecuador. Acá en Ecuador, como te decía, ahí tenemos muy pocos jugadores. Obviamente un torneo de 5 personas, de armar un equipo de 5 es mucho más difícil. Esa es nuestra realidad, es esa. Ese era el challenge. Y obviamente competir con equipos como los de ustedes, Argentina, Colombia, era súper duro. Realmente fue una de las experiencias más complicadas al comienzo, frustrante. Descendimos una vez, mi segunda Copa Andes en Paraguay. De todas maneras, creo que poco a poco fuimos mejorando. Hasta llegar al mejor resultado que tuvimos fue en la Copa Andes de Ecuador, que quedamos segundas, casi ganamos. De hecho, prácticamente se redujo a un match que faltaba y tú sabes lo emocionante que es eso. Me acuerdo con tanta emoción, con tanta que festejamos con tanto, digamos, cariño, amor al país y eso es algo súper lindo, creo, del ambiente de Copa Los Andes. Además de que las teammates se vuelven amigas para toda la vida y eso es algo súper lindo también. Le tengo mucho cariño a la Copa Los Andes, así que obviamente yo sé que tú participaste también y es súper especial, súper lindo.
Sí, ese es un ambiente muy, muy especial. Y bueno, creo que por ahí estuvo muy bueno que pudiste ver, que pudiste vivir y ser parte por ahí de ese cambio que mencionaste, que en tu segunda Copa Andes descendieron y después llegaste al momento donde se jugó en Ecuador y quedaron segundas. Me parece que está muy bueno que hayas podido ser parte de ese cambio, por lo menos antes de hacerte profesional, porque obviamente una vez que sos profesional no podés jugar más Copa de los Andes. Entonces, que hayas llegado al momento de tener esa experiencia, me parece también que vos te debes haber sentido muy bien, ¿no?
Sí, total, imagínate esa experiencia en mi propio país. Creo que fue aún mucho más especial. Realmente fue súper lindo. Esa Copa Andes, prácticamente me acuerdo de esa Copa Andes con mucho cariño. Ojalá pueda volver y jugar esa semana todos los días.
Lo sé, lo sé, lo mismo digo. Contanos un poco, para estoy leyendo acá, es que tenía una pregunta y la perdí y no quiero dejar de hacértela. Oh, sí, esto, antes de que me olvide, muy importante. Vos mencionabas cómo te cambió, ¿no?, tu golf en la Universidad de Miami y todo. Estuve leyendo que tu primer año ganaste el torneo de local, el torneo de ustedes. ¿Qué te generó eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Y te ayudó un poco a decir, bueno, a ver, ya llegué acá, estoy acá, gané este torneo, ¿qué voy a hacer ahora, no? ¿Cambio un poco mis objetivos a punto más alto?
Bueno, creo que después de ese evento no necesariamente fue el momento que yo dije, bueno, voy a apuntar más alto, voy a decidir hacerme profesional. Ese torneo fue lindo, fue importante. Obviamente, como te digo, ganar en casa es importante. Estábamos jugando en la cancha donde nosotros entrenábamos, así que eso fue especial, digamos. Aparte de que fue un poco emocionante el cierre del torneo, son ese tipo de cosas que uno nunca se olvida. Iba ganando y iba por debajo de la que iba primera, y mi coach me dijo, vas perdiendo por uno, y terminé verdi y terminé ganando. Entonces, son ese tipo de cosas que uno se acuerda siempre, toda la vida. De todas maneras, creo que el momento importante donde dije, wow, creo que esto sí va para una situación diferente, fue un poquito más allá en ese mismo semestre, cuando jugué el torneo de UF. Ahí volví a ganar, fue algo súper, súper importante. Creo que en ese momento yo tuve una conversación con Jorge y le dije, Jorge, yo creo que tengo el nivel para hacer algo un poco más allá. Y él me dijo, dele, usted puede, tienes todo, no te falta realmente nada y es cuestión de que tú quieras y te enfoques en ese objetivo. Y obviamente en ese momento hasta cambié mi major, decidí estudiar fisiología del deporte, quería estar ligada al deporte, decidí irme por ese camino y me gustó mucho.
Qué bueno y qué bueno que por ahí hayas tenido esa experiencia desde el principio, porque me parece que, bueno, ayuda muchísimo a alimentar el deseo que quizá vos tenías, que capaz que en el fondo no estaba segura, porque, bueno, me parece que uno siempre intenta medirse y decir, bueno, a ver, tengo la chance o no tengo la chance, y qué importante haber empezado con esa victoria, después acompañado de la victoria de UF, como decís vos, que me imagino que fue un torneo bastante grande, porque es una universidad grandísima y de un field de muchas jugadoras, ¿no?
Sí, total, obviamente era un torneo que tenía más nivel y era un torneo donde yo ya me podía medir con realmente las mejores. Muchos de ellos ahorita están en el tour y me di cuenta de dónde estaba realmente parada. Yo tuve sincera, le dije, Jorge, si tú ves que no tengo el chance de llegar, no me dejes ahí intentando 10 años, ¿no? Porque yo voy a intentar con todo el corazón, pero no me engañes. Y él me dijo, bueno, dale, y yo te aviso si es que yo veo que no vas a llegar, tampoco, él me tiene cariño también bueno, obviamente como jugadora, pero también a nivel personal somos muy amigos, entonces puedo tener ese tipo de confianza con él, ¿no?
Que es muy importante, por supuesto. Me parece que, bueno, con tu coach tenés que tener la posibilidad de hablar lo que sea y de discutir el futuro de tu carrera, por supuesto.
Sí, total, total.
Acá preguntan, ¿qué tan difícil fue llegar al Symetra y a la LPGA?
Creo que fue un momento bueno, un poco de incertidumbre. Creo que eso es lo más difícil de vencer, porque uno no sabe realmente dónde estás parada, realmente no sabes si es que es el camino adecuado, no sabes si estás hecha para eso. Hablas con muchas personas que trataron y a lo mejor no llegaron y te dicen, mira, es difícil y te desmotivan un poquito. Tuve de esas conversaciones mil y realmente uno dice como que, bueno, tal vez debería considerarlo, tal vez no debería irme por aquí, tal vez yo soy una persona inteligente porque mejor no me dedico a trabajar en lo que yo estudié. Esas dudas sí entran. Creo que eso es lo más difícil de decidir. Pero una vez que uno se convence y uno decide, creo que simplemente el hecho de trabajar, trabajar, competir, viajar y tener ese aguante, creo que es del aguante. Yo tuve una conversación que muchas veces hablamos, digamos, con María José, con María Fassi, con María José Uribe, y decimos, y bueno, ¿y qué se necesita para llegar? ¿Quién es la próxima? ¿Quién es la próxima? Y porque siempre estamos tratando, obviamente, de que llegue alguna otra latina al tour. Y creo que nosotros decimos que lo más importante es el aguante, no es el nivel, no es la técnica, obviamente es un montón de cosas que uno dice, bueno, sí son importantes, pero realmente lo más importante es tener la paciencia para seguir luchando lo que se necesite para poder llegar, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que mucha gente siempre menciona el hecho de que el golf es un juego 90% mental y 10% de técnica. Entonces me parece que eso representa mucho lo que estás comentando, es el aguante, eso de que la cabeza no se rinda y de que hay que seguir y seguir. Me parece que desarrollas una fortaleza mental muy, muy grande y muy importante, porque no es fácil, dejas tu casa. Te la pasas viajando, me imagino, estás por todos lados. Es difícil por ahí sentir como que tenés una base también, ¿no? Porque estás viajando muchísimo. Por ejemplo, en 6 meses, ¿cuánto tiempo pasas en tu casa cuando estás en temporada?
No, cuando estoy en temporada casi que vengo por una semana de vez en cuando, cada 3 meses. Realmente los únicos meses que me paso aquí son, digamos, noviembre, diciembre, enero, y en enero ya viajamos. Entonces es un poco difícil, es un poco duro eso, como tú dijiste. Creo que eso fue uno de los hechos tan difíciles que me tocó. Es el hecho de que yo sentía que no pertenecía en ningún lado, porque yo acá en Ecuador ni siquiera tenía mi cuarto, no tenía mi nada. Y en Miami tampoco, y tampoco en ninguna otra parte del mundo. Entonces prácticamente estaba viviendo de mi maleta, especialmente el año en el Simetra. Después de eso yo le dije a mi mamá, le dije, ma, me regreso a Ecuador, voy a tener ahí mis cosas, y bueno, yo sé que vengo nunca, pero bueno, ahí voy a tener mis cosas y va a ser como, digamos, mi base para poder viajar. Obviamente no paso casi tiempo aquí, fue de suerte ahorita que estoy aquí en la cuarentena, creo que ha sido el tiempo que he tenido para aprovechar en ese sentido de estar aquí en familia y compartir, pero aparte de eso es una de las cosas que más duro me dio.
Sí, por supuesto. Y bueno, por supuesto vos debes hablar con las chicas con las cuales jugás y con tus amigas, como mencionabas, pero me parece que eso es un sentimiento común, que a muchas chicas y a muchos chicos también les pasa, que bueno, viste, uno se siente como que, bueno, no que estoy en la nada, porque estoy trabajando y estoy dedicándome a lo que quiero, pero es como que no tenés tu base, como decías vos, quiero
Sí,
saber que tengo un lugar donde pertenecen mis cosas y que
sí
puedo volver a jugar.
y mucha gente te dice, bueno, alquilo un sitio y ya. Y dices, pero ¿para qué voy a pagar arriendo de un sitio donde nunca voy a estar? Entonces, como que al comienzo es duro, es difícil eso y creo que solo la gente que vive esa experiencia entiende bien qué es lo que está pasando, pero es algo que sinceramente te acostumbras después de, yo bueno, 4 años ya me acostumbré.
Ahora ya sos profesional no solamente en el golf, sino en ese sentido también.
Total, total. Creo que una de las cosas más importantes es hacerse profesional en el sentido de viajar, en el sentido de acoplarse, obviamente a veces te tocan cosas inesperadas o cosas que no puedes planificar y uno tiene que poder, no sé, o sea, ser flexible, digamos.
Claro, por supuesto. Acá estaban preguntando, y esto por ahí más en cuanto al tour y a los torneos en sí, si tenés caddy o contratás caddies en cada evento.
No, tengo un caddy, he variado un poquito, pero este rato estoy trabajando con Dan Riley desde más o menos del año pasado, casi al comienzo del año pasado. Creo que es una relación que se va formando y es una relación de confianza. Obviamente, si uno está cambiando a cada rato, te puede tocar a alguien que de pronto no haces el clic que necesitas para estar bien esas semanas. Y se acostumbra realmente en el tour a tener un caddy que viaja. Con el tour y es la persona que trabaja para ti. Así es como funciona realmente. Muy pocas jugadoras realmente tienen una persona que digamos, un local. Es muy raro ver eso. Obviamente son caddies que son completamente profesionales, ellos manejan las canchas, han ido varias veces a las canchas, conocen, saben el mundo del golf, saben el mundo de la LPGA, y eso es gente que prácticamente vive de eso ya. Entonces es algo importante, es una ayuda muy grande. Entonces yo estoy trabajando con Dan y creo que tenemos una buena, digamos, relación de trabajo, y es súper importante tener ese apoyo para mí en mi carrera.
Claro, por supuesto. Hablábamos en un momento con Maggie Zimmermacher de Argentina, que ya está compitiendo en el Tour Europeo, y nos contaba que también en su caso su caddy es el hermano, y nos contaba que es muy importante la relación y el hecho de que sientan que se entienden y que se entienden adentro de la cancha también, ¿no? Ella explicaba y decía, bueno, mira, siento que mi caddy tiene que ser una persona con la cual yo puedo hablar y que la cancha tiene la capacidad de hacer lo que yo necesito.
Total.
Y me parece muy
Sí.
importante eso.
Total. Uno tiene que tener esa confianza, digamos. Las primeras semanas es un poco raro porque no lo conoces bien y ya te vas acomodando, y después ya se vuelve tu mejor amigo dentro de la cancha. Y realmente es tu mejor amigo y tu mejor aliado ahí. Es la persona con la que le puedes decir cualquier cosa, ¿no? A la final me reía con él porque una de las chicas del tour, por ejemplo, regresamos este año, el primer torneo del año, y una de las chicas del tour se acerca al caddy y le dice: "Oye, estoy súper nerviosa". Y el caddy le dice, era Emma Talley. Y le dice: "Emma, eras la mejor del mundo. Fuiste la mejor del mundo muchos años, ¿cómo vas a estar nerviosa?". Pero tienes la confianza de decirle cosas así, ¿no? Y de hecho, en mi caso también, yo le cuento muchas cosas y le digo: "Mira, creo que va a pegar aquí un tiro que nada que ver, entonces protejámonos un poquito, ¿no?". O cosas así. Entonces, creo que es una relación tienes que tener ese clic, tienes que entenderte bien, y es importante eso.
Sí, por supuesto. Me alegra mucho también saber que, bueno, estás encontrando esa persona y que podés ir formando una relación de trabajo que, por más de que sea una relación de trabajo, en la cancha es casi una amistad en ese momento, ¿no? Y me parece muy importante. Bueno, además de tu caddy y Jorge Mesa, que nos contabas, ¿alguien más conforma tu equipo de trabajo? ¿Con quiénes más trabajás?
Sí, bueno, tengo varias personas. Realmente se han ido sumando a lo largo de mi carrera. Está mi tío Manuel, él me ayuda, él hace coaching empresarial, y desde que tengo 14 años me ayuda con coaching. Se adaptó al tema del golf. Él es golfista también, entonces entiende muchas cosas, y trabajo con él toda la que es la parte mental y asuntos de mi vida personal. Creo que empecé a trabajar el año pasado, se llama Alegría Herbas. Creo que ella me ha ayudado mucho a manejarme bien, porque obviamente yo tenía muchas preguntas, a pesar de que había estudiado un poco de nutrición en la universidad. Tenía muchas preguntas como: o sea, ¿qué como en la cancha? ¿Qué me conviene comer? ¿Me conviene no comer? Y hay tantas cosas, tanta gente que te dice tantas cosas diferentes, que creo que acudir a ella fue algo súper importante y que marcó una diferencia, ¿no? Y además de eso, viajar es súper complicado. Comer bien cuando estás viajando es súper difícil, y creo que con ella me he ido adaptando en ese sentido, y me ha ido dando como que pautas para elegir la mejor comida, ¿no? Además de eso, se sumó una persona súper importante a mi equipo, se llama Lenry Díaz, él es mi entrenador físico. Con él me he manejado súper bien a distancia. Creo que eso es una de las cosas, las ventajas que él tiene. Él prácticamente me pone los ejercicios que tengo que hacer cada semana, cada mes, de acuerdo al tipo de gimnasio que tengo. Yo converso con él y le digo: "Ah, oye, no tengo tal cosa". Me dice: "Ah, bueno, haz esto". Entonces, es súper importante. Hay veces que le escribo y le digo: "Oye, no tengo gimnasio". Y me dice: "Bueno, aquí está el plan de ejercicios igual". Entonces, como que me motivó mucho, aparte de que él también hace coaching. Es una persona que ha estudiado y le encanta estudiar. Entonces, eso me gusta mucho, y como que siento que mi equipo cada vez se está conformando por gente muy preparada y que me vienen ayudando, ¿no?
Sí, importantísimo, por supuesto, porque vos podés poner tu talento y todas tus ganas, pero me parece que en muchos sentidos uno como jugadora necesita los consejos de otra persona. Consultar con un profesional en el área y está buenísimo que tengas esa posibilidad y que estés formando este equipo. Me parece que te va a ayudar mucho y está muy bueno que te vayas sintiendo cómoda. Y que estés trabajando como una profesional y como lo necesitas también.
Sí, total. A la final, la situación se va como que haciendo más fácil cada vez cuando uno se rodea de gente, digamos, que sabe de lo que hablan. Yo trato realmente siempre de trabajar con personas inteligentes, con personas que sean empáticas, que me entiendan, y creo que todos de mi equipo están así. Entonces, realmente les agradezco mucho. Todo lo que yo hago también es del trabajo de ellos, es reflejado digamos, en mis resultados, y obviamente yo les tengo mucho cariño y mucho agradecimiento.
Claro, por supuesto. ¿Cómo son tus rutinas o tu rutina en las rondas de práctica de un torneo? Decís, bueno, tengo este torneo de la LPGA, me estoy preparando. ¿Cómo es la ronda de práctica? ¿Qué haces?
Bueno, el lunes trato de jugar 9 hoyos, si es que se da. El lunes generalmente viajo, entonces si llego temprano voy y juego 9 hoyos. Siempre me enfoco y trato de estar en la cancha para ver cómo es la situación, especialmente los primeros años que estuve en el tour. Obviamente yo tenía la desventaja de que no conocía la cancha, de que la cancha era una situación nueva, y obviamente habían jugadoras que han estado en esa misma cancha 10 veces, 10 años seguidos, ¿no? Entonces, para mí era súper importante salir a la cancha y tomar notas. Hoy en día es un poco, me enfoco en otras cosas. El martes juego 18 hoyos. Estoy siempre pensando y pendiente de la estrategia, de ver qué tiros son complicados, qué tiros no me gustan, digamos, para ver una solución a esa situación. Trato de revisar, Dan revisa que las libretas estén bien hechas, que tengamos las distancias que tengamos que tener. Si quedan dudas, lo conversamos otra vez. Si quedan muchas dudas, juego el miércoles otra vez por la mañana. Si es que ya quedó clara en lo que quiero hacer, prácticamente solo practico. Saco las distancias que voy a pegar más o menos de segundo tiro, de tercer tiro en los par 5, y las practico con el trackman. Creo que una de las mejores situaciones de práctica fueron en Arkansas del año pasado, que tuve un buen resultado. Ahí sacamos todas las distancias que pegaba y prácticamente se resumía a los wedges. La cancha era bastante corta y e hicimos un trabajo de wedges muy extenso el miércoles, y me sentí tan cómoda con las distancias que prácticamente se dio una buena semana, y creo que por el proximity to hole que tuve durante toda la semana. Entonces, creo que es súper importante hacer un buen trabajo. El día de práctica es el día que uno puede adaptarse y darle solución a cosas que a uno no le gustan, ¿no?
Claro, y me parece que es tu momento para juntar información, analizarla y como decís vos, después el miércoles tener la oportunidad de decir, bueno, a ver, tengo todo esto anotado, tengo todas estas conclusiones, ¿qué es lo que tengo que trabajar y ponerme súper fuerte para mañana ir y cumplir mis objetivos y terminar el día como yo quiero?
Sí, y a la final todas las semanas son diferentes. Hay semanas que uno llega y no te sientes bien, o no le estás pegando bien a la bola, o hay semanas que ya, digamos, son la sexta, la séptima semana, y simplemente quieres un día de descansar. A veces toca escuchar al cuerpo y descansar, o ir a pegar bolas en vez de jugar 9 hoyos más, ¿no? Entonces todo depende de la semana, todo depende de la cancha, todo depende si es que uno ha visto la cancha o no. Generalmente en los majors son canchas diferentes porque rotan, entonces toca enfocarse un poco más en ese hecho de revisar eso, el plan de juego. Pero hay veces que ya es, digamos, el tercer año que voy a una cancha y ya me siento un poco más tranquilo, un poco más cómoda, ¿no?
Claro, por supuesto, también es lo que decías, cuando ya uno conoce un poco más la zona y la cancha, me parece que te ayuda muchísimo para estar tranquila en diferentes aspectos y por ahí te puedes dedicar un poco más a otras cosas. Preguntan acá, ¿cuál es la mejor parte de tu juego?
Esa es una pregunta difícil. Creo que siempre me caractericé porque le daba duro. Siempre pensaron, la gente decía que era mi ball striking, digamos, lo que sobresalía en mi juego. A veces el juego corto no era muy bueno. Digamos, creciendo cuando era junior, cuando iba a los americanos, el juego corto, el pot, era como que lo que más me daba trabajo, pero tenía una gran ventaja porque le pegaba duro. Después, poco a poco, creo que se fue durante college. Creo que fue la mejor época que le pegué a los hierros. Tuve muy buen ball striking durante college, y creo que poco a poco fui, digamos, nivelando todo: el juego corto, el pot, los hierros, el driver. Entonces, como que se fue mejorando. Creo que hoy en día puede seguir siendo el driver mi fuerte. Digamos, soy una de las pegadoras largas, digamos, del tour, no como María Fassi, pero bueno, quedé como el año pasado cerca de las top 20. María es la pegadora más larga del tour, ¿no?
Lo sé y lo he visto.
Sí, por eso te digo. Le pego duro, pero no así. Y creo que cada vez va mejorando también mi ball striking, mi proximity to hole, y creo que en lo que más me he enfocado esta pretemporada fue a mejorar el pot. Creo que el pot fue una de las cosas que más me costó el año pasado y he ido tratando de mejorar eso.
Claro, por supuesto, me parece también súper importante, y muchas jugadoras y muchos jugadores también nos han dicho lo mismo, que es bueno, a ver, tengo todas mis fortalezas y todo esto que me encanta y es mi favorito, pero también tengo esta zona que tengo que mejorar, y que no solamente tengo que mejorar, sino que quiero mejorar para poder llegar a ese nivel que decís, estoy en lo mejor de lo mejor y estoy explotando al máximo todas las zonas de mi juego, ¿no?
Sí, total. Creo que hay cosas que a veces uno ve estadísticas y dices, bueno, creo que puedo mejorar un poquito ahí. Obviamente soy buena, pero siento que de pronto tengo que darle un poquito más de tiempo a esto. Como te decía, como en college, veía mis estadísticas y decía, creo que esto podría mejorar un poquito. Y eso creo que es una buena mentalidad siempre para querer tener esa hambre de mejorar, ¿no?
Claro. Tenemos dos preguntas acá. ¿Quién es tu modelo a seguir como jugadora?
Es una pregunta difícil porque creo que tengo varias. Creo que tengo varias y he tenido varias a lo largo de mi carrera y de mi vida golfística. Lorena, la primera que conversamos. Después fue María José Uribe. También creo que una persona que admiré mucho. Ella tuvo mucho éxito en la época que yo también estaba creciendo, era junior. Y obviamente yo admiro mucho la carrera de ella. Y poco a poco creo que soy una persona que ve muchas cosas buenas de diferentes personas. Por ejemplo, eso era algo que yo me enfoqué mucho en la universidad. Rica es la que más entrena. Ojalá yo fuera como ella. Decía, wow, mira, Kaylee es la que más le da al gimnasio. Ojalá yo fuera como ella. Delphi es la que mejor le pega, la que mejor swing tiene, la que mejor le pegaba a los hierros. Yo decía, wow, yo ojalá quisiera ser como Delphi. Y aprovecha también muy bien. Entonces, yo traté de admirar las cosas buenas de cada persona y creo que me he mantenido con esa mentalidad. Y hoy en día también en el tour yo digo, wow, María le da duro. o por ejemplo, María José le pega tan bien al drive, tan sólido. Entonces, son ese tipo de cosas que yo reconozco en otras jugadoras y voy admirando. Creo que es una pregunta que complicada, pero a la final creo que es algo que he aprendido en la vida y me gusta mucho.
Claro, por supuesto. Y mencionás por ahí mucho a María. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Qué tipo por ahí de contacto? Obviamente ella de México, vos de Ecuador, tampoco es que están muy cerca, pero me imagino que se deben encontrar mucho en Estados Unidos cuando juegan. Me imagino que a través de la universidad también. ¿Cómo es tu relación con ella?
Muy buena, somos amigas, creo que desde college la veía poco, pero igual muy, muy buena amistad. Obviamente siempre, siempre empujando por las latinas, siempre viendo. María llegó un poquito más tarde, bueno, ella es un poquito menor a mí, entonces llegó como 2 años después y para mí siempre yo decía, wow, ya viene, ya llega y obviamente yo estaba segura de que la va a tener, estoy segura de que va a tener una carrera exitosa.
Qué bueno, me encanta, ¿no? Como mencionas mucho esto de apoyar a las latinas y todo, me parece que tienen un grupo, ustedes, que es muy importante y que les sirve de referencia a muchas chicas. Por más de que ustedes todavía son jóvenes y recién empiezan su carrera y demás, me parece que hasta este punto, teniendo la edad que tienen, han hecho tanto y han marcado un camino tan clarito. Que la verdad es que está buenísimo y me encanta que muchas chicas puedan leer sobre ustedes, escucharlas y que ustedes también se presten tanto a eso. Me parece que las dos son súper humildes y siempre están ahí dispuestas a conversar con la gente, siempre hablando sobre sus raíces, nunca olvidándose de dónde salieron y eso ayuda muchísimo, ¿no? A poder impulsar en los dos países el golf y más que nada el golf femenino.
Sí, total. Creo que eso es algo que tenemos muy claro todas las latinas que estamos en la LPGA y te podría decir incluso las españolas, las europeas. Sabemos que Latinoamérica es una potencia, puede ser una potencia muy grande de golf femenino. Soñamos con eso, queremos que lleguen, queremos que sigan habiendo más chicas que llegan a la LPGA, que están ahí compitiendo con nosotros en el escenario más importante del mundo. Soñamos con eso y estoy segura de que a cualquier rato comienzan a llegar, ojalá no una, sino 100 y nos volvamos potencia, ¿no?
Claro, por supuesto. En cuanto, ya que estamos hablando por ahí del golf latinoamericano, en cuanto a el tema amateurs, ¿no? ¿Cómo ves vos al golf femenino latinoamericano o al golf latinoamericano femenino? ¿Y qué te parece por ahí? ¿Qué cambios te gustarían ver a nivel, no país por país, pero sino a nivel Latinoamérica en general? Quizás habría que tener más torneos para las mujeres o más torneos de importancia, quizás torneos profesionales para que las amateurs se puedan inspirar y decir, bueno, mira, yo tengo este torneo profesional en esta zona, puedo ir y participar, quiero mejorar como amateur para poder llegar a la carrera profesional.
Sí, total, Aldi. Yo creo que, verás, de lo que yo me he dado cuenta, muchas niñas, hay muchas niñas que les interesa, digamos, el golf cuando son chiquitas, cuando tienen 6, 7, 8 años, y abandonan durante la adolescencia. Pasa mucho, y creo que ese es uno de los problemas que como Latinoamérica tenemos que darle una solución. Yo sé que la RNA está consciente de eso, yo sé que la federación, las federaciones de cada país, estoy segura que en Argentina se han dado cuenta de ese tema. Me interesaría mucho ver algún programa de golf femenino que les enganche a las niñas en ese momento, en ese nivel. Creo que ese fue el momento que Jorge me ayudó a mí a engancharme con el golf. A los 14 años que yo tenía cuando él llegó, fue súper importante ese momento, ese hecho. Y creo que eso puede hacer una diferencia muy grande de cantidad de niñas que metemos a la LPGA. Tú sabes que una carrera no se forma de un día para el otro. Obviamente son niñas que tienen que venir, digamos, a los 12, 14 años, no abandonar el deporte para poder llegar allá, ¿no? Creo que eso sería algo que me gustaría ver, que me gustaría impulsarlo, que lo he conversado, como te contaba, con José Andrés, y es algo que tenemos pendiente conversar. De hecho, tenemos una reunión mañana sobre ese tema, de ver qué podemos hacer por las niñas para que no abandonen.
Claro, por supuesto. Bueno, nosotros hablamos hace aproximadamente 2 semanas, si no me equivoco, en un vivo con Vicky Villanueva, que hoy más temprano nos estaba mirando, que nos estaba saludando, y bueno, comentaba un poco todo el trabajo que está haciendo la RNA en el nivel Latinoamérica. Ellos ahora tienen las oficinas en Buenos Aires y están, bueno, antes del coronavirus, por supuesto, estaban viajando por todos lados, ahora ya más trabajando desde allá, desafortunadamente, por todo lo que está pasando, por supuesto. El plan de ellos cuando la situación termine y todo mejore es seguir viajando, visitando clubes, visitando países y demás. Y me parece una iniciativa extremadamente importante, ¿no? Porque imagínate de repente decís, bueno, mira, yo, Dani Darkea, mañana tengo esta reunión con el director de la RNA de Latinoamérica y le puedo presentar todas estas ideas y todas estas cosas que queremos hacer nosotros. Me parece importantísimo porque no es lo mismo tener al representante en Latinoamérica que estar hablando directamente con Escocia, ¿no? Me parece que es un paso muy grande que dio la RNA en tener la oficina en Buenos Aires ahora. Y que ellos mismos desde Buenos Aires quieran ir para todos lados para poder impulsar las nuevas iniciativas.
Sí, total, total. Yo creo que el proyecto que Vicky, he escuchado poco, realmente he perdido un poco el contacto con ella, pero me da mucha emoción saber eso. Me gustaría, obviamente, estoy segura que todas las que estamos en la LPGA latinas queremos ver el golf latino crecer. Daríamos el impulso que se necesite y estaríamos ahí para trabajar en lo que se necesite. Así que si es que Vicky necesita un apoyo extra que nos haga saber, yo estaría muy, muy feliz de ayudarle y sacar eso adelante. Creo que es súper súper lindo que Vicky se haya metido en este mundo. Obviamente ella, como una golfista de Argentina de tan buen nivel, tenga tantas ganas de sacar esta situación del golf femenino adelante, es muy de admirar y obviamente tiene toda mi admiración y agradecimiento por hacer eso.
Sí, por supuesto, de nuestra parte también, no solamente de mi parte, de mi equipo de trabajo, de nuestra Ada. La verdad es que estábamos todos muy contentos cuando pudimos hacer la entrevista con ella y nos pudo contar un poco más en detalle también. Y también para vos, por supuesto, desde nuestro lado, siempre tenés todo el apoyo, si de repente decís, oh, mira, quiero que nuestra dada publique sobre esta noticia, no dudes en contactarnos a mí, a través de la página de Instagram de nuestra dada, nos puedes escribir a nosotros. Me parece que hace un ratito comentaba uno de mis compañeros de trabajo que ese es el motivo y el objetivo de estos vivos, es promocionar a las latinas. Cuando nos contabas las anécdotas con María y todo y demás, es poder exponerlas a ustedes para que el mundo las vea, para que sepan que están ahí y que están disponibles para quien sea que quiera charlar con ustedes y que se quieren presentar y que quieren ayudar. Que más allá, su misión no es solamente decir, bueno, estoy jugando en la LPGA y ya me realicé. No, ustedes no simplemente hacen eso, sino que van por más, se apoyan la una a la otra, generan iniciativas, quieren mejorar el nivel del golf en su país. Entonces me parece súper importante y nosotros como plataforma, lo que podamos hacer para ayudarlas, siempre estamos acá y estamos muy emocionados también.
Aldi, mil gracias. Realmente creo que es súper importante, obviamente, un trabajo uno como deportista, así es que los medios no están atrás, es súper difícil poder transmitir lo que nosotros queremos hacer y los mensajes que queremos dar. Creo que te felicito mucho por la página, me parece genial, realmente me encantó. Y realmente te agradezco mucho por ese apoyo que nos das a nosotros, las latinas, y no solo a las mujeres, también yo creo que el golf de varones también es súper importante. Ojalá yo quisiera ver a muchos NIMA compitiendo y dándonos alegrías, ¿no? Y te agradezco muchísimo por hacer ese trabajo y obviamente cuenta conmigo cuando se necesite, te mando un abrazote y te agradezco muchísimo por la entrevista, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Muchas, muchas gracias a vos. Como te dije, acá estamos. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos miraron hoy. Vamos a tener el vivo igual ahí disponible. Para los que se lo perdieron, lo pueden ver más tarde. Y bueno, mucho, mucho éxito. Ojalá que lo antes posible puedan empezar para que puedas seguir demostrando tu talento y puedas seguir disfrutando de tu trabajo, porque es lo que es también, es tu pasión y tu trabajo. Así que bueno, muchas, muchas gracias, la verdad es que lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo también, así que lo que necesites, acá estamos, estoy yo y mi equipo de trabajo también.
Gracias, Aldi, qué gusto conversar contigo, me encantó.
Igualmente, muchos besos a todos los que nos están viendo.